Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Presten mucha atención porque hoy vamos a estar con el Padre Jamot, ese sanador único, con Marcelo Oliviere, un lunfa puro lunfa, y con la hermana Cecilia, de total dedicación, que es realmente un ser de Dios. Así que bienvenidos a todos. ¿A qué más se puede decir? La verdad que después de todo esto, nadie... ¿Qué vas a decir? Mejor no hablar, no decir nada. Adelante, vamos. Bueno, la memoria popular existe, es algo que a mí me impresiona, y en este año de pandemia, o sea, todos me recuerdan y me asocian con, mejor dicho, me asocian con él. Y en este tiempo de pandemia, toda la gente no paraba de preguntarme por el padre Gustavo Jamot, que es el alma mater de San Roque, y lo leen, los ayuda. Yo he visto realmente, a mí no me lo contó nadie, gente que entraba muy enferma y que salía muy sana y que se la iba viendo evolucionar cada vez más. Y bueno, estoy en comunicación con Jamot, que es una ficha puesta en todos mis programas, en todo el inicio de mis ciclos, y quiero saber cómo está pasando este padre, este tiempo de pandemia.
Hola, querida Alicia, y a todas las personas que te acompañan fielmente, podríamos decir, porque bueno, tenés una gran cantidad de personas que siempre te escuchan. Mirá, yo siempre decía, cuando cumpla los 60 años, me voy a tomar un año sabático para no viajar tanto dando retiros, talleres. Y fue el 2020 que cumplí esa edad y fue un sabático obligado, podríamos decir.
Claro.
Y cuando yo pensé que era para descansar, se vino mucho más trabajo, porque empezó con esta creatividad que trae Dios. Lo que fue empezar a dar cursos, talleres a través de YouTube, a través del canal de la comunidad, poder tener el tiempo para escribir. Sabes que me apasiona
sí.
La escritura, los libros, sobre todo para dar herramientas de sanación integral, ¿no? Así que puedo decir que más allá del dolor que uno experimenta a nivel social por tantas personas sufriendo, por temas de salud, por temas laborales, puedo decir que también ha sido un año de crecer mucho, de dar mucho fruto. En lo personal, con los seminaristas y sacerdotes de la comunidad, con los laicos con los que hemos estado unidos virtualmente.
Te pido que, por favor, des la dirección del canal de YouTube, porque la gente a mí me vuelve loca, ¿no? ¿Me crees lo que te digo? Te lo digo, ¿la tenés a mano para poder darla?
Sí, es muy fácil. Poniendo en el buscador CMP San Roque YouTube, ahí aparece. Entonces, y ahí tienen archivos de todo el año pasado y seguimos transmitiendo. Por ejemplo, ahora estamos con los 30 días de San José, pidiendo especialmente hasta el 19 de marzo por quienes necesitan trabajo, equilibrar su economía familiar. Después tenemos el primer jueves de cada mes la misa de liberación y el 16 de cada mes, que bueno, vos la conocés, la misa por enfermos y afligidos, recordando a San Roque. Entonces, bueno, SEM, que significa Comunidad Evangelizadora Mensajeros de la Paz, porque un poco lo que proponemos y nuestro servicio es bucear hacia el corazón de nosotros mismos para encontrar la paz en nuestro interior.
Mira, yo he tenido la bendición de Dios de haber podido estar en el primer jueves de cada mes y el 19. Y me acuerdo, pero muy claramente, de algunos momentos que son muy fuertes, que a mí me vibraba el cuerpo, que es cuando vos elevás el Santísimo y pasás con el Santísimo. Eso es algo increíble, es algo que la verdad que quien, o sea, Dios está presente en ese momento, quien no lo ve miente, porque es así.
Sí, lo más llamativo es esto, que incluso ha llegado gente llevada por familiares que no tenían una cercanía con Dios, con la iglesia, y a partir de esa experiencia de Dios vivo, de sentirse amados por Dios, comenzaron a recorrer un camino de acercamiento a Dios. Entonces, yo creo que se experimenta eso, muchos experimentan eso. Y la gracia de ver cómo en este tiempo en que no hemos podido tener las misas a nivel presencial, mucha gente de lejos dice, Padre, bendita pandemia, porque no hubiéramos podido participar de esas misas ni de todos los talleres si no fuese gracias a que a partir de ahí ustedes comenzaron a transmitir, ¿no?
Sí, esto es algo maravilloso porque mira, a mí yo recuerdo haber visto gente, por ejemplo, me acuerdo de un joven puntualmente, una de las tantas veces, que estaba sostenido porque estaba tan mal que lo sostenía la familia. Y al mes siguiente lo vi bien, lo vi caminando y me dice, gracias Alicia, porque habían ido por la radio. Es una cosa increíble, y lo vi cada vez mejor, mejor, mejor. Hasta que se. Es increíble cómo el, o sea, está bien, vos serás el vehículo, ¿no? Pero no a toda la gente le pasa ser el vehículo de una sanación tan fuerte. Gustavo, ¿te pasa a vos? ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cuándo te empezó a pasar esto?
Mira, comencé a darme cuenta cuando 3, 4 años después de ordenado sacerdote viviendo en Chile, que empecé a profundizar en el tema de la oración de sanación. Pero también con la alegría de saber que estos son carismas que se transmiten y que lo que se da en esas celebraciones, talleres, retiros, en realidad es fruto de una comunidad orante. De hecho, desde hace 2 años que se ordenó sacerdote un curita colombiano que entró con 25 años, que es músico, también está siendo testigo de estos carismas de sanación que Dios le ha concedido a él. Y muchísima gente ha sido testigo, como vos viste el caso de este muchacho, de tantas personas que recuperaron la salud física, de personas que están recuperando la salud, pero no solo a nivel físico, sino reconciliación de la familia. Porque es
Sí.
lindo aclarar que muchos de los problemas físicos que tenemos vienen de un origen emocional, lo que se suele llamar desde la medicina enfermedades psicosomáticas. Y entonces, aprendiendo a ver que la oración no son solamente Padre Nuestro de María, sino orar con el corazón, abrirse a la fuerza del amor de Dios, ahí viene como un entregar cargas que a veces no nos damos cuenta, pero las llevamos desde chiquitos, amarguras, enojos, frustraciones, culpas, un montón de cosas que son como una mochila que nos pesan y ahí vamos arrojando todo, vamos tirando todo y vamos recibiendo en cambio llenándonos de esa fortaleza del Señor.
Es una cosa realmente, es tan milagroso, ¿no? Que uno a veces lo dice, yo me acuerdo cuando iba y te decía, vos te debes acordar también, cuando terminabas la misa, iba y te decía despacito, Bergoglio sabe que vengo, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Yo te contaba, pero, pues le contaba, me voy a San Roque y te estuve, y siempre le hablaba de la obra y de toda esa cosa increíble, ¿no? Que, bueno, yo ahí lo conocí al padre Luis Constantino, que otro Blato, que también me dice que Bergoglio lo quiere como un hijo, y bueno, en una misa que también fue de una sanación impresionante. Y me acuerdo que un 2 de febrero fui a una, que era un día de la Candelaria, que vos no estabas, había otro sacerdote que me pareció fantástico, y que me puso una cosa que yo nunca había vivido, las velas en el cuello.
Claro,
La imposición de vela.
pidiendo la intercesión de San Blas. Sí.
Ah, ¿eso para qué es?
Es porque como San Blas fue degollado, se pide la intercesión para la garganta. Y
Es
mirá qué
increíble.
interesante vos que tu palabra es tu instrumento, ¿no es cierto?, de llevar luz a las personas, que haya sido justo ese día, ¿no?
Justo ese
Donde
día,
se oró,
justo.
claro. Se oró por su
Justo
garganta.
ese día, es increíble. Vos sabés que aparte hay una cosa que siempre. Yo extraño mucho San Roque, te aclaro, ¿eh? Extraño mucho porque extraño. En mi vida es algo místico. Lo que pasa es que mi vida también hace 8 años que cambió tremendamente.
Y sí.
Porque con todo lo que me tocó viajar, ir, venir, prácticamente no estaba. Y con la pandemia me pasó algo curioso también. Yo llegué de Roma en febrero, en el primer viaje de lo que empezaba a ser el 2020, con la promesa de volver a fin de marzo a Asís, y empezó la pandemia. Pero vos sabés que te voy a contar algo que no vas a creer, muy parecido a lo que te pasó a vos. Sin proponérmelo, empecé a descansar y descansar y descansar, y me di cuenta que arrastraba un agotamiento de 7 años muy grande. Y vos sabés que tenía tantas ganas de ir a San Roque, digo, qué falta me haría ir, pero bueno, no, no podía, no se podía. Y una cosa que no me olvido, porque hasta mis perros van a San Roque, esto también lo quiero contar. Yo no sé cómo hacen ustedes, cómo puede ser que van tanto perro, la gente lleva hasta el loro, el gato, y se portan tan bien
Sí,
ahí adentro. Digo,
yo
¿cómo
creo
puede
que
ser?
hay lugares que están impregnados de paz. Yo en este momento me encuentro en una casa de retiro y ahí medio salvaje el lugar. Y vinieron los seminaristas y dice, pero ¿cómo es esto? Vienen unas especies de gallinetas, pájaros salvajes con los pichones. Yo les doy de comer. Jamás se acercan a otro lugar. Los venteveos, los ruiseñores, es decir, todos los
¿Viste?
aves vienen acá, ¿no? Así que hasta mis perritas, que en general son de perseguir, se quedan tranquilas y las miran a la distancia. Entonces yo creo que es la presencia de Dios cuando oramos y cuando hay amor entre las personas. Hasta la naturaleza percibe eso, se irradia.
No, pero aparte esa idea brillante, pues San Roque es el santo de los perritos, de las mascotas.
Sí. Porque él mismo se sintió auxiliado en su enfermedad por un perro que era desconocido y que le llevaba la comida durante la enfermedad. Y por eso también es el patrono de los animales, especialmente de los
De los
perros.
animales, sí.
Sí,
Pero
sí,
yo
sí.
mi impresión es, inclusive nosotros tenemos un ovejero ahora, que por supuesto lo llevamos a bendecir. Y yo le decía, Hernán, este perrito se lo va a querer comer porque él no quiere que se nos acerque nadie. Al cura cuando lo vendía. Pero ustedes tienen tanta cancha que el cura se acercó a Hernán como si fueran amigos. Y yo no podía creerlo, veía a Hans, que no hacía nada. Y digo, pero ¿cómo puede ser que esto mismo pase en la puerta? Y Hans se come, pero
Sí,
no
sí,
peleó
sí,
con
sí.
ningún perro, ¿no? Y vos veías toda clase, veías toda la fauna, porque hay gente que, claro, es su mascota, te llevan al loro también.
Claro, sí. Hay
Y
de todo.
aparte, yo digo, es el lugar, desde el punto de vista social, más democrático que existe, porque uno iba con un perro callejero, el otro iba con un perro carísimo, el otro iba con un cusquito, otra iba con el. Yo me acuerdo una señora que una vez llevó un canario. Y vos no sabés con el amor que tenía el canario, y justo le toca pasar a ella con el canario que lo tenía en la jaulita, y un gato, dije, se lo va a morfar el gato, le va a pegar un saco. No, yo digo, ¿cómo puede ser que no pase nada? Porque es
Sí,
mucha
sí,
la
sí,
gente
sí.
que convocan ustedes. Pero lo que vos decís también, también vos mismo naturalmente irradiás una paz. Que bueno, es como decís, está con vos, ¿no? Es algo que yo me acuerdo que en un momento muy difícil de mi vida me enseñaste a rezar con fe la coraza de San Patricio. Mirá cómo
Okay.
me acuerdo.
Okay.
Y fue increíble lo que me ayudó esa oración. Pero así todo, ¿no? O sea, yo también estoy con la novena de San José acá y lo tengo a mi San Roque, tengo un pequeño santuario y digo, no, no puedo dejar de hablar con él. Decime una cosa. Hay gente que se siente virtualmente sin salida, que se siente encerrada, que se siente mal, pero no es que estén encerrados porque están encerrados en la casa, porque se puede salir a tomar aire, sino que están encerrados interiormente, con
Sí,
unos
sí, sí,
estados
sí.
depresivos muy fuertes. Y esto, ¿cómo se le da consuelo a esa alma?
Bueno, esto lo profundizamos en lo que es la sanación de los recuerdos y también la herencia intergeneracional. En cuanto a la herencia intergeneracional, hay que ver los modelos paternos y maternos que nosotros hemos heredado y aprendido. Entonces, ahí hay como una carga genética que se ve en la fortaleza de salud en algunas áreas, pero también en debilidades o enfermedades. Y también hay modelos de cerrazón que vienen de la rama paterna o materna. Y esto vos pensás que cuando estamos en el vientre materno durante los meses de gestación, vamos absorbiendo, sobre todo de lo que ha sido nuestra mamá, muchos de esos modelos. Entonces también necesitamos desprogramarnos mirándonos a nosotros como observadores externos. Y es lo que nos ayuda a esta forma de orar con el corazón de la que hablo en los libros y en los talleres, que es poder descubrir precisamente cómo a veces tenemos modelos que son enfermizos, que nos hacen daño y que ya estamos acostumbrados y no nos damos cuenta, y que podemos romper esas estructuras, esos, y empezar de nuevo. De hecho, hay una palabrita griega que se utiliza mucho en este tiempo de Cuaresma y que es metanoia. Metanoia, algunos lo entienden como conversión, pero no es solo la conversión moral, es el cambio de mentalidad, de pensamiento. Y yo en esto invoco mucho la sangre de Jesús, sus llagas, porque su corona de espinas, las llagas de su cabeza, me tienen que ayudar a reprogramar mi modo de pensar, mis senderos neuronales, para poder tener pensamientos que me ayuden a superar los encierros. Que ciertamente el tema de la pandemia, del aislamiento, ha disparado cosas, pero que ya estaban en uno, ¿no?
Claro, es increíble, ¿no? Mira, te anoto cuando hablas, te sigo anotando, no puedo perder esa costumbre, porque esta palabra de metanoia es nueva. Yo me acuerdo cuando me enseñaste a rezar la ruaj. ¿Te acordás?
Sí.
Vamos a
¿Qué
decirle a la gente
significa?
lo que es la ruaj.
La ruaj es el aire, significa una palabra hebrea, neuma en griego, que significa espíritu, ¿no? Aire, espíritu. De ahí viene términos como neumático, y yo suelo decir que, bueno, el ruaj o el neuma, para poder llegar a la meta, un automóvil necesita los neumáticos inflados. También nosotros tenemos un área espiritual, y si no tenemos esa fuerza espiritual por la oración, por la lectura de la palabra de Dios, andamos como con los neumáticos desinflados. Entonces, a los oyentes simplemente empezar a decirles, ven Espíritu, ven Ruaj, ven Espíritu Santo a todo mi ser, aunque no entendamos bien con la cabeza de lo que se trata. Pero es hacer un acto de fe de llamarlo a Dios a que venga a liberarme de cualquier atadura, hablarle con las propias palabras.
Ven Espíritu Santo a mi ser, que el Espíritu Santo descienda, ¿no?
Sí,
Sobre,
sí,
yo me acuerdo de los rocíos de bendiciones que me
sí.
mandabas en la radio, que me mandaste siempre, y la gente se pone tan contenta con esta medicina que vos tenés para el alma. Y la verdad que tus libros son cortos, están hechos con una lectura muy atractiva, y yo los recomiendo. Mucha gente, la cantidad de gente que te conoce por los libros también, ¿no?
Te comparto también que aquellas personas que quieran recibirlo a través del canal de YouTube o si no escribiendo y luego poniéndose en algunas de las listas de WhatsApp pueden recibir todos los días un videíto de 3-4 minutos en base al libro 365 Pensamientos Sanadores, que en realidad comencé a hacerlo este año porque ya lo habían hecho, tomaron este libro mío que ya tiene como 10 años, varias personas de diferentes países y a veces mucho amor le ponen, pero a veces la voz quizás un poco dura, no transmite, entonces digo, ¿por qué no empezar a hacerlo yo? Y empecé a grabar estos videítos que me lleva tiempo, pero digo, hay pensamientos que sanan el alma y que nos sirven de fuerza para el día, para lo que tenemos que vivir. Así que bueno, es algo que está a disposición de cualquier persona que quiere verlo entrando en internet.
Bueno, yo el libro lo tengo y me resulta de una utilidad extraordinaria, porque como buena periodista que soy, una de las cosas que a mí más me apasionaban era pasar por donde vendían los libros en San Roque, que también las velas y también las imágenes del santo y las pequeñas estatuitas del santo que son tan milagrosas para mí, ¿no? Y bueno, de a poquito, mira, de a uno, sin que nadie, me lo fui comprando, 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 y tengo prácticamente un estante entero de la biblioteca lleno de libros tuyos. Muchos los he regalado cuando veo gente que por ahí me encuentro que está
Eso es muy
realmente
bueno. Yo digo,
está muy
vayan
mal, les digo,
compartiendo
tomá,
esos libros.
sí, lee esto, digo, tenelo, total yo puedo conseguir otro. Y vos no sabés lo bien que, o sea, ese de los 365 es una maravilla, es un libro que no debería faltar, es como la Biblia, no debería faltar en ninguna casa, porque hace mucho bien, ¿no?
Más de
Me
una
estabas.
persona me ha dicho que abrió, que no lo leen diariamente, pero de pronto lo abrió y era como que el mensaje iluminaba algo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Así que también en esto la providencia.
Recordame los horarios, si te puede ver por YouTube en la misa.
Sí, a veces celebro yo y otras veces el Padre Diego, pero en SEM San Roque, SEM de Comunidad Evangelizadora Mensajeros de la Paz, ahí aparece la grilla y aparece todo el programa. El primer jueves de cada mes es la misa de liberación, que es a las 6:30, comienza con un rosario de liberación, al final está la exposición del Santísimo. Ahora en febrero ya se comenzó con la presencial de 120 personas, que es lo que se nos permite, con inscripción previa, pero se sigue transmitiendo también por las redes y yo creo que incluso cuando termine el aislamiento va a seguir así, porque ya muchas personas de otras provincias, más allá de Buenos Aires, de otros países, quedaron muy enganchados y dice, por favor, no dejen de transmitir.
Claro, a vos
Después el día.
se
Sí.
te ha duplicado la gente, porque estás gracias a las redes en todas partes.
Se ha duplicado la gente, pero también, mirá qué lindo, se han duplicado los servidores, las personas que colaboran, que van a ayudar a recibir en este tiempo con las normas de higiene, que hace falta más cantidad de gente que sirva, o el armado de los micrófonos, o la música, de lo que son las celebraciones. Entonces, yo digo, esta vida es para cansarse. Ya cuando el Señor venga a buscarme, será para descansar. Mientras me dé la fuerza,
Seguramente, mientras
adelante.
tanto, ya ves que no te deja porque mira, te mandó la pandemia
Y se duplicó el
para que
trabajo, es
te
verdad.
entretengas, para que te entretengas.
Verdad.
Querido, te pido una bendición para todos nuestros oyentes de Radio Nacional que te están escuchando en todo el país. Y bueno, en este momento que es tan necesaria, es esa agua bendita que vos transmitís hablando.
Bueno, la palabra bendición viene de un término bíblico hebreo que es beraká, que significa todo lo bueno que desciende del cielo. Sobre todo si tenemos en cuenta que en Israel grandes partes, grandes zonas del desierto, tienen el beracán, ansiaban la lluvia, el rocío del cielo, y es lo que vamos a pedir para cada uno, que se adapte a esa bendición para las necesidades, aquello que es de aridez, de dolor. Padre amado, en nombre de tu Hijo Jesús, tú que conoces las necesidades de cada una de estas personas que recibe hoy esta transmisión, este mensaje, te pedimos que todo lo bueno que tú puedes concederle se lo des a partir de ahora en los próximos días y que también los liberes de todo mal. Tu bendición se derrama en ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y
Amén.
especialmente para
Amén.
vos y para Hernán y para Hans.
Sí, ay, gracias. Te mando un fuerte abrazo y gracias, ¿eh? Muchas
Un abrazo
gracias.
grande. Bendiciones.
Otro.
¿Qué más se puede decir? Alicia Barrios en la radio pública.
Qué cosa curiosa les voy a contar. Yo no sabía que los tangueros eran tan rockeros hasta que lo conocí a Marcelo Oliveri, un colega periodista, académico de número de la Academia del Lunfardo, miembro de número. Y digo, pero ¿cómo puede ser? Y él me lo explicó. Él es fanático del rock y del tango. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a Radio Nacional.
Qué gusto, Alicia Barrios, ¿cómo te va?
Bien, bien debute.
¿Bien? Qué bueno, qué lindo. Y bueno, vos me preguntabas eso, ¿cómo puede ser que un rockero le guste tanto el tango? Y que si vamos a las raíces, el tango en la década del 40, en la década del 50, era un poco heavy, pesadito, ¿no? Porque le gustaba mucho también a los guapos y compadritos. De hecho, existían los fanáticos de que estaban con Osvaldo Pugliese y los fanáticos de D'Arienzo, y se decían que cuando Castillo cantaba "Ahí vienen los pitucos", lo decía por los fanáticos de Osvaldo Pugliese, y se agarraban los muchachos a piñas. Muchos muchachos usaban una curita como que habían sido tajeados en alguno de esos bailes, ¿no? Un poco lo que pasaba en los 70 entre los hippies que escuchaban a Piero por ahí, o música menos pesada que los que escuchaban el heavy metal, ¿no? Esas guerras que había en los 80, que eran muy comunes en los recitales, entre heavies y hippies. Bueno, a mí me gustó siempre el rock argentino, pero claro, pasaron los años y si nos ponemos a analizar las canciones esas de los 60 y 70, de Maná, La Almendra, incluyen bandoneón, hablan de tango, tienen olor a tango, como Avenida Rivadavia, Querido Amigo Pipo que canta Moris, y creo yo que no me equivoqué.
Y no, desde ya que no. No, aparte Tanguito.
Claro, Tanguito. Mirá, José Alberto Iglesias. Vos fíjate, tenía el seudónimo de Tanguito, no hacía tango, por eso. Pero no importa.
Le decían Tanguito.
Le decían Tanguito, porque el tango está siempre presente. Por ahí cuando sos más joven no lo notás, porque obviamente cuando vos tenés 18 o 20 años, decís que 20 años no es nada, eso a vos no te causa ningún efecto. Ahora después ya de los 40, de los 50 años, obviamente, como me decía siempre José Govelo, todo es un tango en la vida, ¿no? Te deja sí. Una mina o querés reiniciar una relación después de mucho tiempo y te pones como dos extraños de Contursi y ahí empezás a entender la vida.
Claro, es cierto, es increíble, ¿no? Te hago una pregunta, ¿cuáles son las palabras del lunfardo que no pierden actualidad?
Mira, las que no pierden actualidad son las que vinieron con la inmigración y que perduran hasta el día de hoy, como puede ser mina, laburo, guita, ¿no? O afanar, ¿no? Todo ese tipo de palabras que son legendarias. Y después están las otras nuevas que se van sumando, que si bien no son palabras lunfardas, pertenecen a lo que yo digo siempre, los neolunfardismos, que ahora con esto de la cuarentena, de hecho mi próximo libro se va a llamar Cuarenteando el Lunfardo, nació en cuarentena, debido a que aparecieron un montón de palabras que ahora las estamos usando como algo natural, y hasta hace un año atrás, si vos me hacías esta nota, el 22 de febrero del año pasado, el 24 de febrero, todavía no te las iba a decir, como aplanar la curva, aislamiento, COVID, cuarentena, coronavirus, contención, IFE, hacer Zoom, epidemia, distanciamiento social, infodemia, inmunidad, lavarse las manos, aunque parezca mentira, son palabras que se empezaron a utilizar ahora.
Es verdad, es cierto lo que me estás diciendo, es tal cual, tal cual. Y la palabra bondi también está actualizada. Bondi, los chicos también siguen diciendo claro. Bondi.
Claro, bondi tiene ahora tres acepciones, es decir, la gente grande, mayor, que conoció los tranvías, la utiliza para hablar de aquella época cuando había tranvías. Nosotros la utilizamos como colectivo, que no hay más tranvías. Y los pibes de ahora, sobre todo el lunfardo tumbero, el bondi es el problema, el quilombo.
Ah, te comes un bondi, dicen, es cierto.
Se armó un bondi, se armó un quilombo, se armó un problema.
Sí.
Esas
sí,
son
sí,
palabras
cierto.
Que van, digamos, pasando, digamos, como yo digo, de generación en generación con otro significado.
Contame del kiosco.
Bueno, el kiosco del tango estaba funcionando como siempre ahí en Corrientes y Paraná. Es un kiosco que tiene su historia, ¿no? Hace más de 45 años había un señor ahí. El kiosco está en Corrientes y Paraná, ahora está un poco más a la esquina. Antaño, en la década del 50, estaba en la puerta del San Martín, que todavía no era el San Martín en ese momento. En ese momento era todavía el Teatro del Pueblo. Después, cuando se va al Teatro del Pueblo, aparece el Teatro San Martín en la década del 60. Y había un señor que tenía ese kiosco donde no vendía ni diarios ni revistas, vendía nada más que cosas de tango. Y ahí paraban todos los tangueros que en ese momento habitaban Corrientes y Paraná. Porque no te olvides que frente a ese kiosco del tango, donde ahora funciona el Teatro Columbia y está el Hotel Columbia, ahí y frente al San Martín, ahí estaba el Café Domínguez, que fue el primer café express que durante 24 horas del día te daba el café express en Buenos Aires. Toda una novedad.
¡Qué bárbaro!
Y ahí debutó Paquita Bernardo, que fue la primer mujer bandoneonista. Y ahí tocaba Pugliese con apenas 21 años. En la orquesta de Paquita Bernardo. Y eso estaba frente al kiosco del tango. Y a la vuelta estaba un lugar como el Chantecler, que fue otro lugar más mitológico de Buenos Aires y del tango. Y ese kiosco vendía nada más que cosas de tango, es decir, en aquel momento los discos de pasta, después fueron los long play, en ese momento existían mucho los cancioneros tangueros que salían en Buenos Aires, como la revista Cantaclaro, la revista, otra que fue muy importante, fue Cantando, El alma que canta, de Vicente Bucchieri, es decir, fueron revistas muy importantes que se vendían en ese kiosco. Pasaron los años, en la década de fines de los 90, principios del 2000, yo a un señor, que era ese mismo dueño, le ofrecía y le vendía mis libros de lunfardo y de tango que yo sacaba y que saco, y me dice un día el hombre, lo voy a vender este kiosco. Y bueno, yo tenía unos mangos ahorrados y lo compré. Y desde ese momento lo tengo, hace 15 años.
Y te visita mucha gente.
Ahora no está visitando mucha
gente.
No
habrá nadie.
Sí. De la pandemia. Es
¿Y
una
cómo
zona
te arreglas que... ahora? Qué jodido, ¿eh?
Está complicado, pero bueno, ¿viste? Estamos haciendo radio en otro lado también, por suerte, entonces eso te va ayudando. Y lo que pasa es que hay que decir que toda la zona del centro, microcentro, toda la parte de la 9 de julio, lo que es La Valle, Florida, hemos quedado un poco guachos porque no hay tribunales, no tenemos turistas, el teatro lamentablemente intenta salir adelante, pero todavía no está saliendo a flote porque mucha gente no va a los teatros están muy caros y se complica la situación.
Pero entonces, qué cosa lo de la entrada tan cara, vos sabés que es algo que yo no lo puedo entender porque le juega en contra eso.
Exactamente.
Y hace rato que estamos con ese problema.
Sí, juega en contra. Hoy por hoy te digo, vos querés ir a ver Brujas, te sale 1.500 pesos la entrada.
Y bueno, ahí viste, una familia no puede ir.
No, por eso, es otro tema complicado, que vos sabés que yo soy jurado de los premios ACE y veo todas las obras de teatro, casi todas las noches voy al teatro y están con ese problema, obras que de pronto tienen 20, 30 personas.
En estos ¿Qué estás momentos, viendo ahora? Muy bueno.
Me gustó mucho lo de Julio Chávez, Después de Nosotros, con María Rosa Pugasov, que trabaja, ahí están haciéndola en el Paseo de la Plaza. Otra obra que me gustó mucho es Rajotka, la que está haciendo Patricia Palmer y Cecilia Dopazo en el Teatro Piccadilly. Me gustó mucho la versión nueva de Brujas, donde está Moria, que se roba toda la escena, donde están las tres tradicionales brujas, ¿no? Telma Viral, Nora Carpena y Moria Kazán. Y después están agregadas ahora Sandra Mianovich y María Leal. Una obra muy efectiva que está cumpliendo 30 años y que, bueno, no ha perdido
vigencia. ¿Y va mucha gente al teatro? ¿Va gente o más o menos?
Y mirá, yo el día que estuve viendo Brujas éramos 45 personas. Primero que no puede estar la capacidad completa de un teatro, están trabajando a un 40%, 30%, en algunos casos 50%, pero por más que lo habilites todo y por hoy, no se va a llenar el teatro. Primero porque hay gente de riesgo que no está yendo al teatro. La gente que va al teatro es gente de 60 para arriba, y esto es verdad.
Exactamente.
Más gente joven. Pero la mayor parte de la gente que va al teatro es gente mayor, ¿viste? Que es el público que todavía no está saliendo. Vamos a ver ahora cuando terminen de vacunarse qué pasa. Pero también está muy caro el teatro. Convengamos que es lo que decíamos recién, 1.500, 1.800 pesos, una platea, el teatro dura una hora, porque ahora con el tema del protocolo no podés durar un espectáculo más de 65 o 70 minutos. Entonces se complica.
Claro. Bueno, querido Marce, gracias por salir al aire conmigo. Te mando un beso enorme.
Gracias,
y bueno, ya te voy a recibir en vivo en cualquier momento.
Cuando quiera estaremos ahí, sin barbijo, esperemos ya.
Sí, sí. Y bien debute. Te mando un abrazo enorme.
Chao, saludos, Alicia.
Chao, chao, querido. Chao, un beso. Gracias.
Thank you.
¿Qué más se puede decir? Alicia Barrios en la radio pública. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
En realidad, yo conocí a las hermanas de Total Dedicación con una anécdota muy divertida. La hermana Nelly era oyente mía fanática hasta que me ubicó porque la llamó a las Carmelitas Descalzas de Constitución y les pidió mi teléfono. Y Nelly se mandó y me llamó. Entonces, así nos empezamos a ser amigas, hasta que un día Nelly, que sabía que me iba a Roma, me manda la torta preferida de Francisco. Yo me voy con 5 kilos de torta, así como se los estoy contando, en el avión, en la mano, en la carga valija. Dije, bueno, cuando llego al aeropuerto, yo siempre tengo la fantasía de que un día me van a meter presa en Roma porque llevo cosas de acá para él. Ese día justo, pero justo, estaban parando y revisando todo lo que llevábamos los que llegábamos. Y yo me puse a rezar. Digo, bueno, voy a rezar. Hasta que se acerca un gendarme y me dice, bien, y viene conmigo. Entonces me acompaña hasta la puerta y me dice, auguri a Francesco. Y no me revisaron la valija, donde yo llevaba la torta de 5 kilos. Y la verdad que fue una alegría para él enorme. Esa torta le debe haber durado unos 3-4 días. Tenía una alegría enorme, él sentía un amor por Nelly muy grande y por toda esta comunidad de hermanas. Y bueno, y así empezamos a tratarnos, a aproximarnos. Nelly ya no está, está con Dios desde hace un par de meses, pero están todas sus hermanas, con una obra muy importante que hay que dejar testimonio. Y ahora estoy en comunicación con una de ellas, con Cecilia, que es una hermana... que quiero que me cuente la historia de Total Dedicación. Cecilia Comandi.
Bueno, Alicia, mira, yo soy una persona que tengo una especial vinculación desde todos los años, así que me ofrecí para esto. Ya había hecho algunos programas de radio por mi cuenta, como fines pastorales, así que no le tengo miedo a la cámara, no le tengo miedo al micrófono.
Qué bueno.
Conozco la comunidad desde que tengo 5 años, eso me hizo como conocerlas más que otras que la conocieron ya de jovencitas. Y además de conocerlas, de quererlas enormemente, y después cuando me acerqué más a la comunidad, de deslumbrarme con el carisma de esta comunidad. Así que... Claro. Si vos querés preguntar algo concreto, preguntá, si no yo te
cuento. Sí, te pregunto porque, te pregunto una cosa, ¿cómo es que Bergoglio las descubre?
Mira, estábamos pasando un momento muy difícil comunitario, como una crisis comunitaria, y estaba siendo obispo de La Plata, arzobispo, Monseñor Cuarrachino, que... como todos los obispos, siempre apreció mucho a nuestra comunidad, porque nuestra comunidad se caracteriza por estar al servicio de la iglesia, al servicio de los obispos necesiten en cualquier momento. Entonces le pareció importante darnos una manito y nos dijo, les voy a mandar un cura especialista en arreglar conflictos. Nosotros ese cura no lo habíamos oído nombrar nunca, a pesar de que ya después, con el tiempo, nos enteramos de que había sido provincial de los jesuitas, que le había tocado momentos dificilísimos acá en la Argentina, pero para nosotros era un cura cualquiera, un jesuita, claro, que no tenía trabajo. Así que vino y realizó dos tareas de solucionar conflictos. Una, nos empezó a predicar retiros durante 3 años seguidos, allá el primero creo que fue en el 88, 89, 90, y después lo mandaron para Córdoba, también calculo yo a solucionar conflictos, él nos pedía que le rezáramos por el gordo anónimo de Córdoba. La gente se hace unas novelas, pero sí, sé que fue a solucionar algún conflicto. Bueno, y por un lado nos predicaba y por otro lado hablaba personalmente con cada una de nosotras, con cada una, y dedicándole especial especial dedicación y atención a las más discapacitadas, a las más enfermas, a las más pobres, siempre la preocupación por el más débil. Y yo descubrí su táctica. En las predicaciones nos decía siempre, la unidad es superior al conflicto. Y nos decía que la unidad se superaba pasando por arriba del conflicto, en un plano superior. Y personalmente cuando me atendí con él me di cuenta que su estrategia consistía en la siguiente, en hablarnos a unas de las otras bien. Nos hacía querernos entre nosotras con un trabajito así de yo no fui, él se hizo esa tarea de hormiga de reconstruirnos, de reconciliarnos, de mirar para adelante, de seguir luchando en esos 3 años. Después nos seguimos conectando por correspondencia con algunas de forma individual. Él le escribía siempre a la superiora, a Lorelei, que hasta una vez la llamó desde el cónclave porque era el cumpleaños de nuestra superiora, no dejaba de llamarla para todos los momentos especiales y para sus cumpleaños, para Pascua, para Navidad. A pesar, y sabíamos, y él nos decía siempre en las cartas, que le hacía mucho bien nuestro afecto, y por eso yo me imagino, Alicia, que cuando recibió tu torta, la torta era lo de menos.
Pero sí, claro.
Que en la torta le iba a nuestro corazón, y saberse...
Sí, sí.
Él es muy humilde, siempre, así como dice, recen por mí, por poco dice, quieran, me lo necesito, y no tiene vergüenza de reconocer que
no,
necesita.
Tenés razón, no la tiene, y él aprecia mucho cuando lo quieren. Aparte, sí. Él es una persona cariñosa, es afectivo, es un amigo, por ejemplo, que no es machista, es muy amigo de las mujeres. Nosotros tenemos una relación muy lúdica, de divertirnos, de jugar, de querernos.
Sí, te envidio, Alicia, de todo corazón. La envidiaba Nelly también. Él la llamaba, le decía la bruja, pero la llamaba Nelly y hablaba
sí.
con ella.
Hoy la estuve muy presente y, bueno, le mandé los teléfonos, todo. Hablé mucho de ustedes. Así que,
¿hablaste con Francisco hoy?
Le mandé un mensaje. Estamos mensajeando y bueno, porque aparte le escribí todo un informe, o sea, a ver, tal vez te digo, yo siento que sigo un camino que es un camino de Dios, que es un camino divino, pero te digo también que hay que tener un amigo papa como este, ¿eh?
Sos una privilegiada. Para mí, vos sabés, te voy a contar una experiencia personal. Cuando yo tenía 30 años cuando lo conocí, cuando llegó acá a la comunidad, y ya había conocido montones de curas importantes, no importantes, venían a darnos conferencias, venían a darnos retiros, y la primera vez que lo vi y lo oí hablar, tuve esa sensación de adentro, nunca voy a conocer un cura mejor que este. Y mirá, no me equivoqué, esa intuición que tuve, porque tenía algo de extraordinario, algo especial, que lo hacía poner por arriba de todos los demás.
Sí, lo de la unidad superior al conflicto es extraordinario, ¿no?
Sí.
Es extraordinario. Aparte, ustedes también han sido unas privilegiadas de poder estar tan cerca de él.
Por un tiempito, un don de Dios tan grande. Y te digo, Alicia, yo soy muy lectora, muy crítica de la Iglesia, y estoy convencida, muy estudiosa de la historia de la Iglesia, fui profe de formación religiosa toda mi vida, estoy convencida de que es el Papa más grande de la historia.
Sí,
vos
sí,
no vas a tener problema en creerlo, pero la historia nos va a dar la razón.
Es el primer argentino más importante de la historia.
Además,
y va a ser el papa más importante de la historia y va a ser santo. A ver, no estamos exagerando.
No estamos exagerando, los que lo
porque
conocemos.
Porque a mí me ha pasado de verle gestos de santidad, ¿viste? De haberlo vivido con mi propio cuero, ¿no? Ahora sí, mismo sí. Te digo, por ejemplo, el Papa se va a Irak.
Sí. Yo estoy temblando, pero bueno.
Vos estás temblando. Yo sí. Me la paso rezando las 24 horas del día, hasta cuando duermo, hasta cuando escribo, porque realmente, ¿y por qué va? En Irak se están crucificando a los cristianos. Había 1,5 millones de cristianos, ahora quedan 300,000, pero es una comunidad muy valiosa.
Vos sabés que hay muchos. Sí.
Hay muchos que se han ido, por ejemplo, a los refugios, y él ha conseguido, a través de las nuevas autoridades, que esos cristianos puedan volver. Imagínate, es un viaje fuerte, es un viaje complicado, es un viaje difícil, estamos en pandemia, el único enemigo ahí no es la guerra, sino que es el COVID, que encima no lo ves.
Es una guerra también.
Pero es una guerra, y lo peor de todo es que vos, por más que que estés preparado logísticamente ante el peor escenario, ¿qué haces con el COVID?
Sí.
Y bueno, viste, y yo qué sé, pero esta decisión que tomó.
Si va es por algo, es... Él,
no tengas duda, por mucho va. Pero,
es un, pero, la Fratelli Tutti, viste, hermanos todos, lo aclara especialmente, hermanos entre todas las religiones, hermanos entre todos los cristianos, hermanos entre todos los hombres, y él es de tender puentes, él uno de sus dichos, ¿no es cierto? Tender puentes y no levantar muros. Y
con Cecilia, el Islam, te quiero hacer dos preguntas. Una que me sorprende mucho en ustedes, que no la veo en otras comunidades, es el profundo sentido de la hermandad que tienen.
Sí,
es algo, y de la fraternidad, y de... Se ve que Bergoglio sanó mucho ahí, porque no, las veo tan, tan cerca unas de otras.
Es un milagro, ahora quedamos menos, pero cuando yo entré a la comunidad éramos 60 viviendo todas juntas, y la verdad que vivíamos con alegría y paz. Yo no pensaba hacerme total dedicación, pensaba hacerme trapense, pero la comunidad me acogió para que yo pudiera estudiar, porque yo vivía en el campo, no podía estudiar, y me fue impresionando esa hermandad que había, esa alegría que había, y no sé, era una cosa especial, sí.
¿Vos la conociste a María Inés? Esa es la otra pregunta que te quiero hacer. Sí.
Fue mi formadora espiritual, para mí una santa, la recuerdo con inmenso cariño. Tenemos un montón de santas, María Inés era una santa, la quería especialmente el Papa Francisco. Él nos dijo que la devoción a Santa Teresita se la transmitió María Inés. Vino el último día que estaba de vida de María Inés, estuvo al lado de su cama, celebró la misa, y después, al día siguiente, falleció María Inés, vino a celebrar la misa por María Inés ya muerta, y se vino con 2 camelias de su jardín, ¿podés creer?
¡Qué bárbaro!
Ahí, sencillito, y se las puso en el cajón, y después nos mandó unas oraciones que le había mandado a María Inés, que las reza, las sigue rezando.
Sí, hoy le mandé una pequeña oración en poema de María Inés. Para decirles que ustedes a mí me enriquecían el verbo y el alma.
Sí. Y si lo ves, decirle que lo queremos, lo admiramos, lo acompañamos.
Se lo dije todo eso, le dije todo eso. Eso él ya lo sabe todo.
Tenemos ya en lo el sabe. Corazón. Sus sufrimientos, sus preocupaciones, pero que además es un genio, porque tenemos, creo que por primera vez en la historia, un papa tan santo y tan revivo, recontravivo.
Es vivo, ¿eh? Es más vivo que el hambre, te digo.
Se juntan las dos cosas.
Vos tenés que ver, hay una cosa que yo no me olvido, canso de dejar testimonio, eso que les pasó a ustedes. Sí. A mí me ha tocado verlo a Putin en el Vaticano.
Sí.
Y parece un santo, le cambia la cara, le cambia el gesto. La Merkel va cada rato a verlo porque es muy católica y lo quiere. O sea, eso que él transmite, no lo transmite solamente a los que lo conocemos, se lo transmite a líderes mundiales.
A líderes mundiales que a todos los quiere por su su ser más profundo, ¿no es cierto? Más allá de los defectos que puedan tener, tiene un profundo afecto por cada ser humano.
Sí, también te puede no querer, te digo. Sí. Hay excepciones, ¿no? Él tiene sus excepciones, pero tiene razón.
Pero cree, él, como Jesús, espera siempre en lo mejor del otro.
Sí. Mira, acá tengo, estoy buscando. Acá te quiero, porque yo no sé si vos tenés que recordar este poema de cortito, una oración cortita que le mandé hoy. Espérate que hay uno que me escribe en italiano, madre mía. Ay. Te quería comentar que porque vos tenés que conocer esto de María Inés, que es una de las cosas que él reza siempre.
Seguramente, sí, sí.
Que yo sé que la debe haber emocionado mucho.
¿No es uno que trata sobre la última hora de la muerte?
Ah, espérate. Acá está, es cortito. Cuando llegue el momento de entonar mi propio oficio, sí, uniendo mi sacrificio al divino sacramento, no sé si mi entendimiento se hallará libre o turbado. Por eso va este recado para la Madre de Dios, que si me falta la voz, cante por mí lo callado. ¿Qué pluma tenía esta mujer?
Sí, pero creo Dios que mía. Es una oración tradicional esa, que la debe haber encontrado en alguna de sus lecturas.
Mira, hay una estampa de María Inés Ramela que tiene esta oración y que no sé si será de ella o no, pero sé que tenía una pluma tremenda.
Se la escribió al Papa y se la dio una de las tantas veces que vino.
Te digo porque yo recibí una estampa con esta oración. Sí, y está la foto de ella.
Él la difundió.
Está la foto de ella, evidentemente, ¿viste? Es así.
Te veo, Alicia. Ahí estás, ahí ya apareció tu imagen. Bueno, ¿qué más querés que te cuente, Alicia?
Ay, Ceci, mira, tengo para hablar con vos 3 horas seguidas, si pudiera, o 5. De todo, todo lo que hemos estado hablando, más la comunidad. ¿Hay nuevas vocaciones, Ceci?
Ese es nuestro problema, no tenemos nuevas vocaciones. Las más pequeñas andan por los 40 y necesitamos, porque tenemos un carisma espléndido, porque los dos fundadores, Lorele y Monseñor Pierzo, fueron unos genios que se dieron cuenta de los cambios que se venían en el mundo allá por 1949. Hicieron una revolución que recién ahora con el Papa Francisco en la Iglesia se están visualizando,
sí, se están, sí, viendo.
Una apertura al mundo, una flexibilidad de sin reglas, sin estructuras, dispuestas a lo que sea.
Sí, es extraordinario porque ustedes aparte no usan hábito.
Claro, no, y eso cuando empezamos fuimos de las primeras que no usaron hábito, cuando yo conocí a la comunidad, estaban todas en shortcitos y minifaldas, allá por 1965.
Sí, me dijeron que usaban minifaldas y yo no lo podía creer.
Shortcitos, minifaldas, tacos altos, ojos pintados. Cuando llegaron a La Plata fue una revolución. La gente,
me imagino,
no sabía lo que había llegado. Así, claro, que de la iglesia se rasgaban las vestiduras, pero enseguida... Bueno, la gente nos quiso, el colegio nuestro fue como preferido y después enseguida se fueron achicando los pánicos.
Y
pero
sí,
fueron revolucionarios los dos y siguen teniendo una propuesta muy linda. Pero como nos pasa a todas las comunidades de consagradas, estamos con esa necesidad de vocaciones, hay muchos cambios en la iglesia. Algo va a surgir de nuevo, tenemos que estar, los que estemos dispuestos a cambiar y a empezar un mundo nuevo, esos vamos a seguir vivos.
Bueno, mira, esperemos que esta nota te los ayude. Me encantó lo de las minifaldas, los pintados y los shortcitos. Porque también hay mucha gente con necesidad de integrarse, acordate de lo que te digo. amiga. Van a andar bien. Te mando un abrazo enorme, bendiciones,
acá estamos,
felicitaciones.
Estamos abiertos. Y gracias por este espacio, Alicia.
No, por favor, y felicitaciones.
Te tenemos
por
mucho,
este día.
A través de Nelly te conocemos y te queremos.
Muchas gracias, yo también a ustedes.
Un abrazo y saludos vos. De toda la comunidad que sabe que hoy estoy hablando con vos.
Bueno, gracias. Bueno, queridos amigos, gracias. Muchas gracias por haberme acompañado, por estar ahí. Eso que dice el padre Hamud de la Ruaj, no se olviden de la Ruaj. Que el viento, que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, se pose sobre cada uno de ustedes y, ¿por qué no, también sobre mí? Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano.